Le saludamos a través de Radio Sintonía a esta hora de la mañana. Estábamos pendientes de conectar con el Cabildo Insular de Fuerteventura, concretamente con el Salón de Pleno, donde, como ya les hemos anunciado esta mañana a primera hora, en los próximos minutos comparece el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Sergio Lloret, para dar cuenta de los últimos cambios producidos en el equipo de gobierno insular. Hace referencia concretamente ese cambio al cese el pasado viernes a través de decreto de la consejera de Política Territorial, Sandra Domínguez. Nos vamos directamente hacia el Salón de Plenos del Cabildo de Fuerteventura, en directo el presidente del Cabildo Insular. Como ustedes pueden comprobar, esa señal institucional que nos llega hasta el estudio principal de Radio Sintonía no tiene audio y vamos a ver si comenzamos a escuchar al presidente del Cabildo de Fuerteventura, que, como les decíamos, comparece esta mañana para dar explicaciones con respecto al cese de la consejera Domínguez y de todo lo que se ha producido en relación a ese cese. Saben ustedes que desde los partidos políticos han reclamado al presidente Lloret explicaciones debido a las acusaciones que ha hecho la consejera Sandra Domínguez. Así, por ejemplo, el consejero de Nueva Canarias, Alejandro Jorge, calificaba de muy graves esas declaraciones. Vamos nuevamente hasta el Salón de Pleno.
De comunicación, bueno, una cuestión que obviamente, por la repercusión que está teniendo, vemos que es de interés y a raíz un poco de algunas derivaciones o dudas que puedan haber, yo creo que era apropiado comparecer ante ustedes. Algún grupo político en el día de ayer también solicitaba la comparecencia en el próximo pleno. Ya les adelanto que, por supuesto, que compareceré también en el pleno, pero como el pleno lo tenemos a finales de la próxima semana, creo que lo procedente era, bueno, comparecer y aclarar cualquier circunstancia que ustedes consideraran. Yo, si les parece, voy a hacer una exposición breve y, sobre todo, para después estar a disposición de ustedes para aclarar todas aquellas cuestiones que estén a mi alcance poder aclarar. Bueno, yo creo que la comparecencia, yo la voy a, digamos, a plantear en dos, yo creo que dos situaciones distintas. Una, bueno, pues la decisión que tuve que tomar a propuesta del partido de Asambleas Municipales de Fuerteventura, de retirar las competencias y cesar a la que, bueno, hasta hace nada era compañera de grupo y de gestión de gobierno, Sandra Domínguez, en la gestión de algunas de las áreas que estaban, digamos, en el lado de AMF, dentro del pacto. Y otra cuestión, de luego, para aclarar cualquier circunstancia o duda que pueda haber sobre algunas opiniones que se han vertido, bueno, creo que fundamentalmente y precisamente por la propia exconsejera, a aspectos relacionados con el planeamiento insular o con algunos expedientes de planeamiento. Bien, yo en la primera parte, la verdad es que muchas o algunas pues son difíciles, y esta para mí, desde luego, ha sido una decisión difícil. Difícil porque, bueno, Sandra Domínguez no era cualquier persona en el seno de AMF, era la presidenta de la agrupación política, y además precisamente ella fue la que en buena medida participó en muchas de las reuniones que hubo en la gestión del nuevo acuerdo de gobierno insular, al margen de otras personas que también participaron en esa negociación política, donde, bueno, en esa situación, vamos a decir, de posterior al cese de como consejeros de gobierno de Marcelino y mío, preguntaron y dijo que la negociación política le correspondía a MF, que yo estaba en mi labor de consejero en ese momento en la oposición. Respecto a esto, creo que el partido ha mandado un comunicado detallando un poco la, digamos, la cronología de los hechos. Efectivamente, Sandra fue incluso la que firmó el acuerdo del nuevo gobierno, del nuevo acuerdo de gobierno insular, donde también se habilitaba a MF para negociar otras condiciones con otras fuerzas políticas. Su postura, en este caso, fue cambiando en el tiempo. Ya una vez suscrito el acuerdo de gobernabilidad insular, esas cuestiones tendrán que preguntarle a ella a qué obedecieron, su postura en el sentido de su voluntad de, o no, de aceptar los acuerdos que ella misma firmó e impulsó. Finalmente, ella toma la determinación de situarse fuera de AMF, que es una decisión legítima y libre de cualquier persona. La organización política trata de reunirse con ella para tratar de, bueno, de aclarar cualquier circunstancia, incluso reconducirla. Bueno, tenemos que decir que a pesar de que en esa, digamos, en esa sucesión temporal, porque fue, bueno, digamos, un acuerdo de para la conformación de un nuevo gobierno, yo creo que luego bastante atípico y largo en el tiempo, y con muchísimas incertidumbres y, bueno, y dificultades en la negociación política, que ustedes conocen bien, que finalmente se acepta, se materializa, y algunos de los compromisos que había suscrito o acordado a MF tampoco se le estaban exigiendo a Sandra. Se le dio a elegir las áreas de responsabilidad de gobierno de las que estaban del lado de MF para que eligiera las que ella quisiera. Yo tampoco estaba con la pretensión de gestionar directamente en ningún área, porque sabemos ya que la labor vinculada a la presidencia puede ser una buena parte del tiempo. Se cumplió en cuanto a las condiciones, ¿no?, para participar del nuevo gobierno que ella nos propuso, y empezamos a gobernar, bueno, por las circunstancias que sea, y eso tengo que explicarlo ella, a mí no me corresponde. Toma la decisión de desvincularse de AMF y así se lo comunica a los órganos del partido, de las asambleas municipales de Fuerteventura, que trata de reconducir o de hablar o de aclarar las circunstancias con ella. Se reitera en que se desvincula de la organización, bueno, y lógicamente, yo creo que eso es de pura lógica política, el partido pues toma la determinación de que entonces no puede seguir gestionando áreas de gobierno vinculadas al pacto con asambleas, o dentro del pacto, las asociadas asambleas municipales de Fuerteventura, una vez ella dice que no forma parte de asambleas municipales de Fuerteventura, y al acuerdo fue de tres fuerzas políticas, de Coalición Canaria, Partido Popular y Asambleas Municipales de Fuerteventura, como organización, no con personas concretas ni con ningún candidato independiente, bueno, que yo mismo iba como candidato independiente en las listas de asambleas municipales de Fuerteventura. Una vez toma esa decisión, el partido me traslada que lógicamente que la cese de sus competencias. Yo trato de contactar con ella, bueno, también sus motivos tendrá, no fue un contacto precisamente agradable, pero yo en esas cuestiones prefiero no entrar a valorarla, bueno, y se toma esa determinación, en lo que es puramente la decisión política de si alguien ya no forma parte de AMF, pues lógicamente no podrá seguir gestionando áreas de gobierno vinculadas a AMF en el pacto de gobierno suscrito. A mí, si de luego me preguntan, yo hubiese preferido que siguiéramos o que hubiésemos seguido en las circunstancias en las que estábamos. O sea, tener una mayoría de gobierno de 13 en vez de 12, aunque bueno, tenemos una estabilidad suficiente para seguir impulsando las acciones de gobierno, porque la mayoría absoluta, como ustedes saben bien, es de 12 en el cabildo insular, con lo cual eso no es que suponga ninguna dificultad, pero lógicamente, y para ser claro, mejor ser 13 que no 12. Pero bueno, hay que tomar esa decisión. Bueno, ella evidentemente, por lo que se ve, no ha encajado bien esa decisión, pero bueno, lo decía, hay veces que hay que tomar decisiones, aunque sean difíciles, y luego esta decisión nada tiene que ver con las afirmaciones que se están haciendo o que ella misma está haciendo al respecto, que yo mismo le pediré que aclare cualquier duda que tenga, que bueno, dispuesto a aclarar cualquier duda que tenga, y cualquier circunstancia anómala o que no se ajuste a la legalidad, que por supuesto la ponga en conocimiento mío, si quiere, y desde luego de la institución, para actuar con contundencia e inmediatez, y ella misma, que desde luego si quiere acudir a donde considere, está desde luego en su legítimo derecho, y yo le invito a hacerlo si cualquier actuación del gobierno insular no se ajusta a la legalidad. En la conformación del nuevo gobierno, yo creo que tanto en la propia toma de posesión como en la rueda de prensa posterior, si en algo insistí es en la necesidad de coordinación, trabajo conjunto y coordinado del grupo de gobierno, y en la transparencia del mismo, en la transparencia dentro del propio seno del grupo de gobierno y, por supuesto, con la corporación, con las instituciones de la isla y con la población en general, en todos aquellos elementos que sean de trascendencia para nuestra isla, porque incluso tuvimos la mala experiencia en la tramitación de algún expediente que ustedes conocen bien, porque ha revestido cierta polémica, donde yo mismo me quejaba de la falta de transparencia en la tramitación de algunos expedientes, y luego en la falta de conocimiento de la corporación y de los propios miembros del gobierno. Ese ha sido uno de los elementos en los que más he insistido y desde luego en los que voy a seguir insistiendo en la actuación. Ahí en el seno del grupo de gobierno hacemos reuniones de grupos semanales, debatimos todos los temas que tengan trascendencia, los haremos extensivos al resto de corporación y al resto de instituciones de la isla y a la población en general, todos aquellos que sean de especial relevancia. Y bueno, y por concretar y aclarar, antes de pasar al turno de preguntas, a mí desde luego lo que me hubiese encantado es que en los asuntos vinculados al planeamiento insular estuviéramos más adelantados de lo que estamos. Respecto a esa cuestión, tendrán obviamente que preguntarle a ella, insisto, yo la invito a luego que los ponga en conocimiento mío si quiere, de la institución, para cualquier actuación que ella haya considerado que no se ajuste a la legalidad, corregirla de inmediato y actuando donde haya que actuar. Y decía que me hubiese gustado que tú eras más adelantado porque ojalá hubiésemos podido ya pronunciarnos con carácter definitivo sobre asuntos vinculados al planeamiento insular en su conjunto o elementos o instrumentos particulares o individuales que se están tramitando y que están todos ellos en tramitación. Mire, el planeamiento, si algo tiene hoy en día, yo diría que es de los asuntos que más garantías presentan, porque no son resoluciones inmediatas, que solo, digamos, un decreto resuelva el tema, sino que son instrumentos que llevan su tramitación, que es larga en el tiempo, con varios aspectos fundamentales, que es la publicidad y la transparencia en la gestión. Y esa es una imposición legal a la tramitación de los instrumentos de planeamiento. Con lo cual, los que estamos de este lado nunca podemos hacer lo que queramos, porque hay que someterlo a la opinión de la población en general, por supuesto de otras instituciones y, por supuesto, de las personas que pudieran tener interés, las personas, empresas o asociaciones que pudieran tener interés en la tramitación de los distintos instrumentos de planeamiento. Quiero decirles que si algo tiene por imperativo legal la tramitación de los instrumentos de planeamiento es publicidad y transparencia. No son resoluciones que se emitan de inmediato y, por supuesto, con los correspondientes informes de los servicios de la institución insular. En materia de planeamiento, ayer tenía una reunión con la jefa de servicios para saber que habíamos avanzado, porque yo no les voy a engañar, desde yo gestionaba ordenación del territorio hasta diciembre, y desde entonces, incluso con la conformación del nuevo grupo de gobierno, ha sido en este último mes y algo, Sandra la que gestiona el área, yo con ella sí que me reuní, le conté hasta dónde habíamos llegado en la etapa del gobierno anterior, y me ha llevado una sorpresa negativa, que lamentablemente desde diciembre, pues prácticamente no se avanzó nada en el impulso de los distintos expedientes que veníamos en marcha y que, bueno, voy a contar muy someramente porque ya hemos debatido en pleno, ustedes son conocedores perfectamente de los instrumentos que están tramitándose. En materia de planeamiento insular, al margen del poco personal que tenemos técnico en ordenación del territorio, acabamos de incorporar a una nueva arquitecta de equipo de ordenación del territorio hace apenas una semana, que es una demanda que yo venía haciendo al grupo gobierno anterior desde el inicio de la legislatura, porque el día a día en la tramitación de los expedientes de ordenación del territorio, desde las pruebas deportivas, la tramitación de expedientes vinculados a las energías alternativas, la tramitación de otros expedientes particulares diversos, que está prácticamente absorbía la gestión del servicio, y los instrumentos de interés general que tenemos la obligación de tramitar se veían postergados en el tiempo, y así lo trasladé, incluso pedí disculpas en algún pleno, porque desde luego a mí me hubiese gustado, cuando gestionaba el servicio, ir con bastante más rapidez de la que pude hacerlo. Pero bueno, esa era la realidad. Yo creo que conseguimos un hito importantísimo, que fue que del documento, digamos, que heredábamos de la legislatura pasada y sobre la que había algunas, vamos a llamarlo entre comillas, dudas jurídicas de la imposibilidad de incorporar determinados aspectos al plan insular para continuar con su aprobación inicial, cuando la jefa de servicio me plantea esas dudas, oye, hace falta alguna consulta que, digamos, que ratifique, oye, que tenemos la oportunidad de poder contactar con el profesor Francisco Villar, que es uno de los padres de la ley, se le encarga un dictamen y avala que algunos aspectos sobre los que había dudas razonables de la posibilidad de incorporarlos, que no es que vayan a aprobar, sino de la imposibilidad de incorporarlos al documento que se sometiera a aprobación inicial, o alguna de las alternativas que fueran al documento a aprobación inicial, porque pues, otra cosa sería el debate, tramitación y hasta ver qué finalmente se aprueba, porque el planeamiento en su tramitación es vivo y, e insisto, todo el mundo opina. Afortunadamente, y eso se dio cuenta en el Pleno, y se aceptó por unanimidad los criterios que planteaba, con el visto bueno, por supuesto, de los servicios de la institución insular, los criterios que se planteaban, sobre los que había dudas y sobre los que se pronunciaba ese dictamen. Hasta ahí lo que nos permitió es definir la hoja de ruta para poder continuar, digamos, en la elaboración del documento de aprobación inicial. Y una de las principales dificultades que tuvimos para poder continuar fue la falta de equipo técnico en el servicio, que insisto, donde prácticamente el día a día, y están haciendo todo lo que pueden, pero tienen la obligación también de tramitar los expedientes de particulares o empresas que llegan al servicio, pues prácticamente les absorbe el día. Es cuando, pero hasta tal punto, hasta que para preparar cualquier contratación, sea menor o sea con licitación pública, los plazos se nos iban de las manos. Y ahí es cuando yo tomo la determinación, y lo veo con el grupo de gobierno, de preparar los pliegos para un encargo público, a un medio propio, inicialmente contactamos con Traxa, que tiene encomendado el plan hidrológico, tenemos alguna reunión con ellos, el presidente anterior y yo, y nos dicen que ellos, el tema del plan insular se les hace un poco grande, con un tema así como el plan hidrológico, que es más sectorial, sí tendrían capacidad para asumirlo, y es cuando establecemos los contactos con la empresa pública GEPLAN y preparamos, digamos, un encargo a medio propio, el que, bueno, yo hasta donde llegué se hizo la providencia, y había ya los borradores de los pliegos para poder, en el mes de diciembre, que teníamos previsto, formalizarlo antes de final de año. Y ahí se quedó tras mi cese como consejero, para hacer un encargo a medio propio, no solo para el plan insular, porque lo que no podemos es solo poner en marcha el plan insular, tenemos también otra serie de objetivos de interés general vinculados a la planificación insular que tenemos que poner en marcha en paralelo, como eran, y lo he dicho varias veces, los PRUC de los tres parques naturales de nuestra isla, Isla de Lobos, las dunas de Corralejo y Jandía. Jandía lleva ya, yo creo que por lo menos 10 años afectado, o de ese orden de magnitud, por una sentencia que lo deja sin PRUF y lo deja sin instrumento de ordenación propio, y la misma sentencia podría afectar a que los tribunales hicieran decaer el PRUF de Lobos o el de las dunas de Corralejo. Por eso incluimos como prioritario en ese encargo también los PRUF de los tres parques naturales, Se hizo una ronda de consulta a ayuntamientos, gobierno de Canarias, servicios del Cabildo, fundamentalmente medio ambiente, a ver qué otros espacios requerían de alguna modificación. En este caso se vio que lo que nos planteaban eran pequeños ajustes que cabían en lo que legalmente, con la vigente ley del suelo, se llaman modificaciones menores. Se incluyó la previsión de hacer modificaciones menores en Montaña Tindaya, Parque Rural de Betancuria, Cuchillos de Vigán y el sitio de interés científico del Matorral. También incorporamos la necesidad de las consultas que hicimos de elaborar de una vez, porque la actual ley le da competencias plenas a los cabildos insulares, de los planes de gestión de la red Natura, sobre todo las cepas, y le damos prioridad a las que no coinciden con los espacios naturales, porque donde son coincidentes ya por lo menos está el instrumento de ordenación del espacio, que además en decreto autonómico hace coincidir el plan de gestión hasta que se haga otro con ese. Y dos ordenanzas provisionales para los criterios de implantación de las energías alternativas. No podemos esperar a la aprobación del plan insular para tener un marco que probablemente no podamos resolver todos los criterios de ordenación últimos con estas ordenanzas provisionales, pero sí podemos concretar bastante más cómo va a ser su implantación en el territorio y evitar lo que nos está pasando, que hay una tramitación, que no quiere decir que todos vayan a adquirir viabilidad, completamente dispersa en el territorio, de parques eólicos o plantas fotovoltaicas. Y las ordenanzas provisionales de camping y acampadas, que saben ustedes que desde que empecé a gestionar el área dije que era uno de los compromisos que asumía, porque necesitamos una regulación urgente, insisto, rápida. Las ordenanzas provisionales las podremos tener desde que empecemos su tramitación en 5 o 6 meses, antes que el plan insular, para poder tener alguna. Hasta ahí fue con el criterio que trabajé, al margen de, bueno, pues dar trámite con los informes correspondientes a las iniciativas de particulares o empresas que se tramitan en el servicio y que es un derecho que tiene cualquier ciudadano o cualquier empresa a tramitar los expedientes, que con los informes correspondientes, si son favorables, estamos en la obligación de darle trámites a los mismos. Hasta ahí fue mi gestión. Ese traslado de hasta dónde había llegado es, yo en este mes, y algo que llevamos de gestión de un grupo de gobierno, no volví a reunirme, porque si algo insistía es que se respetara a sus consejeros en el ámbito de sus sus competencias en la gestión de sus áreas delegadas. Yo no volví a reunirme con la jefa de servicio de ordenación del territorio, sí con la consejera delegada y en el grupo y en el seno del grupo de gobierno, para hablar de estas cuestiones que ya ustedes conocían, y se ha seguido trabajando en ese sentido. Bueno, tampoco es que haya dado tiempo, lamentablemente, en este mes y algo, en resolver nada. Ni a mí tampoco me dio tiempo en el año y algo que estuve a resolver definitivamente estos expedientes. Por supuesto que me hubiese gustado estar bastante más adelantado, pero les he explicado las circunstancias con las que nos encontramos, y de hecho, bueno, la oposición en ese momento, que forma parte del gobierno, en distintos plenos me preguntaba por la cronología y los plazos de tramitación de estos expedientes que nos veíamos obligados a prorrogar, porque no teníamos capacidad en el servicio para darle la celeridad que necesitábamos. Insistimos, acaba de incorporarse una arquitecta más al servicio, esperamos desde luego tener más capacidad para la gestión de estos asuntos, porque son trascendentales para Fuerteventura. ¿Resoluciones al respecto? Ni una. No ha habido, digamos, la aprobación definitiva de ninguno de estos instrumentos de planeamiento. Y todavía nos queda tiempo. O sea, lo que estamos en la contratación, mediante el encargo a medio propio, para poner en marcha la elaboración de los documentos en coordinación con los servicios de ordenación del territorio y, bueno, y con la institución general, porque hay muchos elementos que son transversales. Dicho esto, yo creo que ahora pasamos a aclarar todo lo que ustedes consideren. Bueno, yo insisto, cualquier desviación de la legalidad que pudiera apreciar la consejera Sandra, otro consejero, cualquier vecino o cualquier empresa, desde luego yo les pediría que lo pongan en mi conocimiento para resolverlo de inmediato. Si lo quieren hacer en los juzgados, ningún inconveniente, también les invito a ellos. Y les insisto, es verdad que el planeamiento se presta a las dudas, yo mismo, igual forma de actividad profesional. Llevo bastantes años sufriendo, vamos a decir, ese San Benito que me han venido colocando. Y bueno, y aquí estoy. Y lo único que he hecho es trabajar con claridad, con dificultades bastantes veces, pero bueno, muchas veces me ha tocado navegar contra viento y marea, y aquí estamos, con un rumbo fijo y claro durante ya unos cuantos años más de los que yo pensaba cuando decidí participar en política. Bueno, dicho esto, yo creo, no quiero entrar demasiado, porque yo creo que son decisiones personales las que llevan a Sandra a abandonar a MF. El partido toma una determinación, yo actúo según se me indica, y en la otra parte, insisto, oye, dispuesto a aclarar ante ustedes en la comparecencia en el Pleno cualquier circunstancia que genere algún tipo de dudas en la tramitación de estos instrumentos de especial interés para nuestra isla. Bueno, olvidaba decir, hoy otros expedientes de particulares, algunos incluso que ya fue a Pleno, que ustedes conocen, que estamos viendo cómo podemos reconducir ese expediente, y algunos que ya hemos comenzado a tramitar, como la declaración de interés insular del Parque Tecnológico de Fuerteventura, otros que tenemos en marcha, como la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, que tenemos que darle celeridad a su tramitación, y con lo que son los instrumentos, digamos, de iniciativa pública, creo que no se me escapa ninguno en este momento, y de iniciativa privada hay muchísimo, vinculado a las energías alternativas, vinculado a equipamientos en el territorio. Bueno, y lógicamente, eso es una iniciativa privada, que si cumple con los requisitos legales, nosotros estamos en la obligación de darles trámite. No quiere decir que finalmente todos vayan a ver vayan a tener la viabilidad ambiental y administrativa para poderse ejecutar o consolidar. Esta es la situación, y bueno, como les decía al principio, todas las decisiones que hay que tomar cuando estamos de este lado no son fáciles. La de Sandra para mí ha sido especialmente difícil, pero a veces hay que hacerlo, y seguimos trabajando con la misma energía, con la misma claridad y transparencia que planteamos tanto en la toma de posesión como en la propia conformación, o en la propia rueda de prensa tras la conformación del nuevo grupo de gobierno, y en lo que afecta, y lo reitero, a los instrumentos de planeamiento. Podrán prestarse a lo que sea, pero si algo tiene la tramitación de los mismos por imperativo legal, es publicidad y transparencia y posibilidad de participar, opinar, alegar, recurrir de todos y cada uno de ustedes, de todos los vecinos, de las vecinas y vecinos de Fuerteventura, y todos aquellos que tengan interés en cualquier instrumento que se quiera tramitar en las distintas fases de participación pública, de información pública, que obligatoriamente tenemos que cumplir al margen de las opiniones políticas que podamos tener sobre las partes discrecionales y en las decisiones que nos correspondan a los miembros del gobierno, de la corporación. Bueno, dicho esto, si quieren pasamos al turno de preguntas y aclaramos cualquier aspecto que consideren. Muchas gracias.
¿Piensa usted denunciar a Sandra Domínguez en Fiscalía después de unas acusaciones tan graves?
Mire.
Quería saber su opinión sobre el comunicado que ha emitido la Cámara Municipal de Fuerteventura, donde se pone públicamente los pasos privados de los representantes políticos. ¿Le parece una conducta deslegalizante?
Mire. Nuria, a la primera pregunta, yo la verdad es que no he tenido oportunidad ni ver el detalle de las afirmaciones de Sandra Domínguez, la consejera de esta institución insular. Sé casi por algunos titulares y algunos comentarios que me han llegado, porque no me ha dado tiempo a hacer un seguimiento detallado a la misma. Y al margen de lo que haya dicho, yo de luego en mi vida, si algo no he hecho nunca es denunciar a nadie en Fiscalía. Y mira que durante bastante tiempo me colocaron ese San Benito. A mí me tocó estar en el Cabildo en la oposición, y sí que hicimos distintos recursos en vía administrativa cuando no estábamos de acuerdo con algunos pronunciamientos del gobierno. Unos se ganaron y otros se perdieron, pero nunca fui más allá de la vía administrativa. Nunca. ni por la vía penal ni mediante las denuncias en fiscalía, porque yo creo que esas cuestiones ya afectan, van mucho más allá de la política. Desde luego son circunstancias que a mí siempre he evitado y desde luego me gustaría seguir haciendo. Por supuesto, yo creo que nos ciñamos al debate político. En aquellas cuestiones que no se vean claras, se pregunte, y que luego que nos respetemos y que no vayamos más allá. Y de luego a mí no me gustaría llegar a ese extremo, no lo he hecho nunca, y con ese criterio me gustaría seguir en mi vida, porque creo que es lo procedente. Yo no estoy aquí para hacerle daño a nadie, pero también, insisto, no las he apreciado. Creo que debemos encauzar lo que son debates políticos, lo que puedan ser diferencias de criterios, por en el seno de los debates correspondientes al pleno o donde se considere, y no ir más allá. Esa es. Respecto a la segunda parte de la cuestión, bueno, es un pronunciamiento que hace el partido, porque lógicamente tenemos distintas reuniones, y a mí también me pregunta la evolución que ha habido en todo lo que fue este proceso de negociación política, que si me preguntan mi opinión, desde luego que hubiese preferido que no tuviese que pronunciarse el partido en esos términos. Yo creo que hay que ser respetuoso. Determinadas cuestiones deben quedarse en el debate de los partidos, en el debate de los grupos de gobierno. Yo tenía bastantes diferencias con el grupo de gobierno anterior y las venía planteando desde hacía más de un año, y ustedes mismos han visto que nunca trascendió a ustedes, y las tenía. Debates con el presidente anterior o con el propio grupo de gobierno, porque creo que eso es lo que hay que hacer. No hemos sido ni asambleas municipales de Fuerteventura ni yo quienes hemos tomado la iniciativa con una serie de acusaciones y observaciones que yo personalmente, que sí considero gravísimas y que desde luego están completamente fuera de lugar. Esa es por lo menos mi opinión, y que si se quisiera aclarar cualquier circunstancia tenía que haberse hecho de otro modo, y si no se les diera solución tiene todas las vías abiertas que considere para denunciar en los juzgados, denunciar ante la institución insular, lo que se considere, pero creo que deben plantearse de otra forma, claro, ante esa iniciativa. Bueno, sí que ha habido una respuesta del partido, en temas incluso que son desagradables, pero son la realidad de lo que ha pasado, ¿no? Se han tenido, digamos, un cambio de postura y un cambio de actitud respecto a AMF en toda esta evolución, que incluso dificultó bastante la propia negociación política, porque bueno, yo creo que cuando se está en una negociación política, si algo es importante, y ustedes han visto las incertidumbres que hubo durante estos meses hasta que se conformó el nuevo gobierno y los movimientos políticos de uno y otro, bueno, que son legítimos, pero yo creo que ya no solo en política, sino en la vida en general, si algo es importante tener es palabra y cumplir con la palabra que se da en cada momento.
Yo le quería también preguntar, decía que la respuesta contundente ha sido por parte de AMF, pero usted no es de AMF, ¿no va a responder de ninguna manera?
Mire, yo en ese tipo de apreciaciones prefiero, lo decía al principio, yo prefiero no entrar. Sí que evidentemente, vamos a ver, yo estoy en las listas del Cabildo Insular como candidato independiente de la coalición electoral Nueva Canarias, AMF y Frente Amplio, donde están incorporados también Unidos por Betancuria, pero lógicamente, aunque vayas como un candidato independiente, también lo fui cuando en las listas municipales como candidato independiente al Ayuntamiento de Tuineje, y también cuando me presenté por primera vez en política al Cabildo Insular, pues hace ya tres legislaturas. Bueno, eso no implica que si vas con un grupo de personas, aunque no formes parte de la organización política en ese momento, no puede ser un elemento libre o un verso suelto en la gestión. Se entiende que vas con un grupo de personas porque compartes los objetivos políticos, y cuando te toca la responsabilidad, cuando te toca la acción de la oposición, hacerlo con responsabilidad, y si te toca la acción de gobierno, pues más todavía, porque es bastante más difícil gobernar y resolver los problemas que hacer oposición. Y bueno, yo tuve una reunión con Sandra y le pedí, oye, al margen de las diferencias que ha habido, oye, estás en el grupo y dispuesta, digamos, no solo, digamos, a darle, digamos, porque claro, cada partido político tiene sus objetivos políticos, a tratar de darle, digamos, viabilidad a la gestión y a los objetivos políticos que plantea AMF, y no solo AMF, porque estamos en un pacto de gobierno, consensuarlo con los socios de gobierno, insisto, en aquellos temas que tengan más repercusión, ojalá pudieran hacerse extensivos a toda la corporación, y o se es un elemento libre, porque claro, un elemento libre es complicada la gestión de un grupo de gobierno con esa situación, y ahí ya eso, ahí yo no me quiero meter, ya eso tendrán que preguntárselo a ella, las decisiones que la llevan a abandonar AMF, yo insisto, por el lado de AMF y por el mío propio, a pesar de esas diferencias de postura que tuvo en esta negociación política, cumplimos con las áreas que hizo gestionar, se le ofreció todas las que habíamos negociado para AMF, que además las negoció en buena parte ella, y otras cuestiones vinculadas al personal eventual y demás, donde también cumplimos con ella las pretensiones, lo que nos pidió, y les decía, o sea, pues una de las primeras, se incorporaban dos arquitectos recientemente al Cabildo, en infraestructuras necesitábamos personal técnico, pues estamos impulsando todos los planes de cooperación, el de con los ayuntamientos, el de agua potable, hemos incorporado uno a infraestructuras y otro a ordenación, porque yo mismo padecí la falta de personal que tenía, ya que ella también tenía una arquitecta más para la gestión del servicio de ordenación del territorio.
Ha comparecido a instancias un poco de la oposición, porque le estaban exigiendo una comparecencia urgente, pero ¿qué le han dicho a sus socios de gobierno?
No, yo no comparezco a instancias de la oposición. Yo lo que dije al principio, que el Grupo Socialista en concreto ha pedido que se comparezca en el Pleno, y que ya les adelanto que por supuesto que voy a comparecer. No me ha pedido una comparecencia en los medios, me ha pedido que comparezca en el Pleno, pero puesto que el Pleno es dentro de dos semanas prácticamente, o semana y media, he creído oportuno hacerlo antes hasta los medios, porque bueno, yo creo que hay aquí algunas cuestiones que no se pueden dejar en el aire todo este tiempo con la gravedad de las acusaciones que se están vertiendo. Por supuesto que con los socios de gobierno hemos hablado antes y después del cese de la consejera Sandra Domínguez, como no puede ser de otra forma, porque esto no son decisiones fáciles. A todos en el seno del grupo de gobierno nos hubiese preferido mantener la situación del acuerdo de gobernabilidad y la conformación del gobierno que hicimos hace un mes y algo, pero bueno, yo les he explicado las circunstancias que se daban en el seno de AMF. Y bueno, dentro de lo que cabe es una decisión, y es lo que me trasladan los dos socios de gobierno, no solo sus representantes en el Cabildo, sino ese contacto en lo que se refiere a organizaciones, ya no lo he llevado yo, lo ha llevado Pedro Armas, con los responsables políticos insulares y más allá de insulares, tanto de Coalición Canaria como Partido Popular, dar las explicaciones por las que teníamos que tomar esta decisión, donde sin entrar en más detalles y más historias, fundamentalmente si no estás en AMF, no puedes gestionar las áreas de gobierno de AMF. Eso, por un lado, y donde sí nos preocupaba y nos preocupa, y desde luego haremos todo el esfuerzo de aclarar cualquier circunstancia que se plantee en el sentido de las acusaciones y las dudas que se están queriendo transmitir vinculadas, bueno, a algunas áreas en concreto de esta institución insular. Pues, lógicamente, ahí nos preocupa, hemos hablado, bueno, ya lo habíamos hecho antes, porque bueno, en las reuniones del grupo de gobierno, por supuesto que la planificación insular era uno de los elementos que hemos hablado, en el sentido de en qué estado teníamos los expedientes. Lo que no nos ha dado tiempo todavía es a meternos, digamos, a desmenuzar cada uno de ellos y ver qué línea de trabajo trazamos.
Yo quería preguntarle, presidente, usted comentaba al principio de la intervención que Sandra fue una de las firmantes del acuerdo insular. Entonces yo quería preguntarle si ese acuerdo se ha visto afectado o está inalterado, si se mantiene igual.
Sí, ¿no? Bueno, que yo tenga conocimiento.
Lo digo con sus socios de gobierno.
Que yo tenga conocimiento, se mantiene inalterado. Y ya, yo he tenido reuniones, como les decía, con los socios de gobierno en la institución insular, el contacto político a nivel de unas organizaciones con otras lo ha llevado Pedro Armas, que es el que ha asumido con la renuncia de Sandra Domínguez, pues, bueno, la presidencia del partido, hasta que se resuelva vía Congreso la nueva estructura orgánica, Y bueno, y por supuesto que hemos estado hablando y ninguno me ha trasladado a mí que se altere el acuerdo de gobierno y de las noticias que tengo con la con el contacto con las organizaciones políticas. Así es. Y si fuera otra cosa, pues bueno, los que estamos de este lado tenemos que tener bien claro que no podemos tener demasiados tractos en el despacho.
Yo quiero saber, Sergio, si vas a asumir tú otra vez ordenación del territorio y si, pese a que Alejandra ha dicho que no se, que se queda en la oposición, si vas a insistir en que se incorpore para que sea el número 13 del nuevo pacto.
Bueno, vamos a ver, ordenación del territorio lo estuve llevando hasta diciembre del año pasado, pues en su momento cuando se conformó el primer pacto de gobierno, bueno, una de las cuestiones que se veían, pues bueno, por los conocimientos o por la profesión, bueno, que igual no venía mal, vamos a decir, que yo lo llevara, ya un área, una carga de áreas importante y de, bueno, ya no solo de bastante repercusión en el presupuesto del Cabildo, sino también de importantes para la gestión insular. Bueno, creo que hemos trabajado intensamente durante lo que llevamos de legislatura en impulsar, yo creo que algunos aspectos novedosos, importantes, que ya están encaminados, algunos de los cuales me tocó gestionar a mí desde el área de infraestructura. En ordenación, me gustaría haber avanzado más. Con esta situación, fue el área que quiso gestionar Sandra, no hubo ninguna dificultad en el nuevo pacto de gobierno a que la gestionara ella, y de momento, por lo menos, esto ha sido hace unos días, ya he asumido yo las competencias tanto de gestión de bienes como de ordenación del territorio, y he tenido distintas reuniones con la jefa, en este caso, son dos jefas de servicio de una y otra área, primero para tener conocimiento de la situación. Yo no me había reunido con ellas en este mes y algo que llevamos de gobierno, me había reunido con la consejera que tenía delegadas las competencias y en la propia sesión del Grupo Gobierno para coordinar la acción del gobierno. Porque eso, en eso me gusta ser respetuoso, y cuando me he reunido con el jefe de servicio siempre lo he hecho con el consejero de área correspondiente presente y teniendo claro de qué asuntos vamos a tratar. Entonces, de momento, al retirar las competencias, no es que las haya asumido, sino que automáticamente quedan en la presidencia, porque lo que se ha retirado es la delegación en Sandra Domínguez. Bueno, ya me he reunido con ellos, estamos hablando del grupo de gobierno, porque lo que nos interesa es impulsar esas acciones que de verdad son de verdadero interés para nuestra isla y que no podemos perder el tiempo, porque si algo tienen los instrumentos de planeamiento es la dificultad que todo ese proceso garantista de participación pública e informe tienen la complicación de que son largos en el tiempo, y si queremos poder llegar a cumplir los compromisos políticos de que nuestra isla tenga un planeamiento actualizado a las nuevas necesidades de la isla, respetuoso con el territorio, apostando por la diversificación económica y dando solución a los problemas que nos están planteando desde las instituciones, no podemos quedarnos parados en el tiempo y tenemos que ponernos en marcha. Vamos a ver cómo vamos gestionando la situación y cualquier decisión que se tome al respecto, y si hay algún cambio, no se preocupen, que se dará la oportuna cuenta a los medios de comunicación. Bueno, está una situación, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, Pepa, un poco singular, ¿no? Porque, bueno, aquí conformábamos una alianza electoral, Nueva Canarias, Asambleas Municipales de Fuerteventura, donde, bueno, con la renuncia de Marcelino, de Unidos por Betancuria, pues quedamos dos consejeros de Asambleas Municipales de Fuerteventura y Alejandro de Nueva Canaria. En la decisión que tomamos en su momento Marcelino y yo, que después supuso nuestro cese, lo dijimos claro, no quisimos, y se lo explicamos a él en su momento, no quisimos involucrar a Alejandro, fundamentalmente, que también había sido crítico junto a nosotros en algunos aspectos de gestión del gobierno, pero bueno, ya cada cual que dé sus explicaciones, porque entendíamos que Nueva Canarias iba a tener una especial dificultad, pero nosotros no estábamos dispuestos a seguir en un gobierno, y no quiero entrar en más detalles, en la forma en la que se estaba gestionando. Bueno, supuso nuestro cese, lo asumimos, y a partir de ahí, cada organización o cada cual empezó su negociación política hasta terminar el nuevo pacto. Me han preguntado varias veces por esa cuestión, sobre la posibilidad de que Alejandro se incorpore o no. Yo lo que le puedo decir es que la relación de asambleas municipales de Fuerteventura con Nueva Canarias es buena. Hemos tenido algún contacto, bueno, visitábamos la vicepresidenta primera y yo mismo hace unas semanas al vicepresidente del gobierno, a Román Rodríguez, y teníamos una conversación cordial con él, y hay una voluntad de cooperación ya en lo político de Nueva Canaria y asambleas municipales de Fuerteventura. Con Alejandro, yo no le puedo decir que la relación sea mala, hemos hablado en varias ocasiones y considero que hay una relación correcta y cordial, y ni en la conformación de este acuerdo de gobierno ni se vetó la incorporación de otras fuerzas políticas u otros consejeros, ni tampoco está pactada la incorporación de otros consejeros o fuerzas políticas. O sea que ahí poco más les puedo decir, o sea, simplemente que hay una buena relación en lo político y en la coordinación en las distintas instituciones donde gobernamos. Nueva Canaria sigue estando presente en el gobierno de Bájara, junto dentro de la coalición electoral con AMF. Hay una buena relación en lo político y si hubiese alguna decisión que no ni estaba previsto ni está previsto ahora. Bueno, los movimientos para una moción, por eso decía que los que estamos de este lado, si se dan las circunstancias y los que suscriban la moción de censura creen que eso es lo oportuno para la isla, bueno, ¿qué le voy a decir? Yo no pensé que iba a participar de dos en esta legislatura. O sea, apostamos por un gobierno, por un pacto de gobierno al inicio de la legislatura, tratamos de sacarlo adelante y estuvimos más de un año con serias diferencias en el seno del grupo de gobierno hasta que Marcelino y yo, digamos, hasta aquí llegamos. Nosotros no quisimos hacer el feo de ir a un pleno a votar en contra de los presupuestos, preferimos no ir, tuvo consecuencias nuestro cese, lo asumimos, lo admitimos y a partir de ahí empezó otro escenario político. Obviamente todos estos movimientos que se dan pueden tener esas consecuencias. Oye, si son las voluntades de los que suscriban, por lo menos los 12 que suscriban, que no hayan firmado una censura anterior, lógicamente, que suscriban una moción de censura, pues bueno, pues desde este lado, digamos, se aceptará con total tranquilidad, porque esas son las reglas del juego político, son las reglas de la democracia, y sería totalmente legítimo. Yo, desde luego, no lo voy a cuestionar. Obviamente, voy a trabajar sobre todo por el bien de Fuerteventura, que no continuemos con esta inestabilidad política, y bueno, y buscar desde luego el consenso de los socios de gobierno para sacar adelante los asuntos de interés para nuestra isla. Y más allá de los propios socios de gobierno, yo creo que es bueno hablar con toda la corporación en aquellos aspectos que sean de especial relevancia. Esa es, yo creo que mi obligación, mi labor, me gusta decir, de fundamentalmente de coordinación del gobierno insular, trazar los ejes fundamentales y que todos los miembros del gobierno nos pongamos a trabajar en sacar cuanto antes los objetivos que necesita nuestra isla, y que no me voy a enrollar de nuevo porque creo que ya todos los conocen. Bien, vamos a ver, yo digo que el contacto político no me corresponde a mí, eso le corresponde al presidente del partido, y ahí me consta que habló con los responsables políticos de las distintas formaciones. Yo también hablé con los socios de gobierno de la situación que se estaba dando y hemos seguido hablando. Eso fue, la decisión se tomó el viernes a primera hora y la decisión del partido se tomó el miércoles por la tarde-noche. La DMF me refiero. Bueno, yo no quiero, a mí, si usted me pregunta si es la decisión que a mí me hubiese gustado tomar, le diría que no. A mí me hubiese gustado seguir como estábamos, pero fue una decisión de Sandra de colocarse fuera de AMF, y eso se lo tendrán que preguntar a ella. Supongo no, lo hemos hablado, tanto Partido Popular como Coalición Canaria, también les hubiese gustado seguir en la situación en la que estábamos y ser 13 en vez de 12, pero bueno, eso para eso tampoco tenemos que hacer grandes análisis políticos. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Buenos días.
Pues como acaban ustedes de comprobar, ha concluido el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Sergio Lloret, las explicaciones con respecto a lo sucedido una vez que cesó el pasado viernes a la consejera de Política Territorial de sus competencias a través de decreto, Sandra Domínguez, durante cerca de una hora. el presidente del Cabildo ha ido exponiendo concretamente lo sucedido, su valoración. Comenzaba destacando concretamente y desarrollando dos aspectos. El primero de ellos puso sobre la mesa cualquier decisión, en este caso, que él adoptó a raíz de lo expuesto por y lo reclamado por su partido, por asambleas municipales de Fuerteventura. Y por otra parte desarrolló un segundo punto que tiene que ver sobre las dudas expresadas en relación al planeamiento por la consejera cesada. El pasado viernes hizo, en este caso, Sergio Lloret varias afirmaciones que vamos a destacar. Por una parte, entiende el presidente Lloret que si Sandra Domínguez se desvincula de su partido político, también tiene que hacerlo de las áreas que está gestionando y que le corresponden en el pacto a asambleas municipales de Fuerteventura. Afirmó rotundamente que si ella quiere acudir donde tenga que hacerlo, está en su derecho y le invita, de hecho, a que lo haga si entiende que hay alguna ilegalidad en todo lo que tiene que ver con el planeamiento de la isla de Fuerteventura. Relata lo que realizó él cuando estuvo al frente de ese departamento de política territorial del Cabildo Insular de Fuerteventura e insistió en que cualquier actuación que no se ajuste a la legalidad invita a que se le haga saber o bien que se tome la otra vía, que es ir concretamente a los tribunales. También afirmaba el presidente Lloret que le hubiese gustado que el documento estuviese más avanzado, pero hubo un parón concretamente en diciembre, donde ha relatado que a partir de ahí no se ha hecho nada con respecto a ese documento de ordenación del territorio. Habló y expuso cuál es la situación del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y puso el acento a la falta de equipo técnico que dificulta en avanzar no solo en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, sino en otros documentos importantes para la isla de Fuerteventura. Y esa falta de equipo técnico le llevó a establecer los pliegos para trasladar a GESPLAN no solo el plan insular, sino otra serie de documentos necesarios y que se van en plazo, según ha expresado. El presidente del Cabildo ha insistido a lo largo de su comparecencia que si hay alguna duda en relación a la tramitación de este documento, que se lo hagan saber, de este y otros documentos, que se lo hagan saber directamente a él o allá donde corresponda. Si les parece, hacemos un alto en cuanto a esta información se refiere y nos quedamos ahora con otros asuntos también de interés en la isla de Fuerteventura. Por una parte, tenemos la oportunidad esta mañana de escuchar al secretario general de la UGT en Canarias en relación a una información que ya les comentábamos esta mañana con respecto a aquellas personas que están ahora mismo en expediente de regulación de empleo. Unas negociaciones que está llevando a cabo Comisiones Obreras, la UGT, con la consejera de Empleo, la señora Mañez, del Gobierno de Canarias, y también estamos pendientes con respecto a la nueva formación que se va a impartir a partir del próximo curso escolar en el IES Puerto del Rosario. De ello hablaremos inmediatamente.